buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Cuando son las 10 y 27 del viernes 28 de abril de 2023. ¿Estamos en Londres o en Laredo? Queridos gastroyentes, estemos donde estemos, feliz de estar con vosotros. Comenzamos. Poquito a poco se nos va el mes de abril y, para nuestra desgracia y debido fundamentalmente a la escasez de las lluvias, las setas siguen sin aparecer. Cuando en Cantabria hablamos de setas en primavera, todos sabemos que nos estamos refiriendo al perrachico o a la seta de San Jorge, también conocida con multitud de nombres en función del lugar donde se recoja. Por aquí, por la comarca de la Son, que es la más cercana a nosotros, simplemente se las conoce con el nombre de setas. Los años buenos empiezan a coger o a ver a partir de San José, y el refranero nos dice que la de abril para mí, la de mayo para mi amo y la de junio para ninguno. Sin duda es en el País Vasco donde más se consume, siendo también muy apreciada en zonas de montaña en Cantabria. La receta más utilizada es la de revuelto de perrechicos, pero también se hacen magníficos platos con unas cocochas al pilpil y perrechicos o con una simple crema fría. ¿Y el precio? El precio de estas setas va desde los 100 euros las primeras hasta los 60 en plena temporada, aunque a veces las podemos ver un poquito más baratas, pero nunca vamos a tener la certeza de su origen. Precisamente en estos días en que en Vitoria celebran San Prudencio y tienen a esta seta como plato estrella, se lamentan de su poca o nula presencia. Otro año será.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella.
siento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre será.
Juan Luis García, de Murcia, sumiller de Casa Marcial en Arriondas con 2 estrellas Michelin, único español en ganar la Copa de Vino de Jerez y elegido mejor sumiller 2020 en los premios Berema. Buenos días, Juan Luis.
Buenos días, Ángel.
¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que muy bien. Muy bien, muy ajetreado en el día a día y contentos, la verdad.
Pues nos alegramos desde Laredo.
Muchas gracias.
Juan Luis, vamos a comenzar haciéndote la pregunta que hacemos a todos los que acuden a nuestro estudio para ser entrevistados. Y es una pregunta que pretende un poquito evocar recuerdos en algunos casos lejanos, porque nos van a trasladar un poquito hasta nuestra niñez. Y queríamos saber qué aromas o qué sabores o qué recuerdos tienes tú de tu niñez que tengan alguna vinculación con la gastronomía. Algo que te haya marcado y que tú tengas ahí siempre presente.
Hombre, pues siempre me recuerda el juntarnos en mi casa en Murcia, mi padre, mi madre, mi hermano, mi familia y yo. Y comer el arroz con conejo que hacía mi madre.
Ajá, el arroz con conejo. Qué plato más sugerente. Seguro que estaría de chuparse los dedos.
La verdad es que sí, siempre lo recuerdo, el arroz con conejo de mi madre.
No tenemos ninguna duda. Ahora nos vamos a, antes de comenzar lo que va a ser la propia entrevista, nos vamos a trasladar a una fecha muy cercana, concretamente al 17 de abril, que estuviste por aquí con nosotros en Laredo, y estuvimos realizando una cata de vinos de misa. Ya unos días después, nos gustaría saber un poco cuál fue tu impresión o cómo te sentiste entre nosotros o qué conclusiones se podrían sacar de esta experiencia, si habías tenido otra similar. Cuéntanos lo que tú
quieras. La verdad es que fue una experiencia única, no tuve otra experiencia similar a esta. Para mí fue una experiencia maravillosa por el público que asistió, la cantidad de gente que asistió, el enclave que fue único. Es maravilloso el sitio, la sacristía de la iglesia de Santa María de Laredo. Es un enclave, pues bueno, es único para hacer una cata de vinos que son enclaves inusuales para sumilleres, ¿no? Bueno, hemos estado en sitios recónditos, hemos estado, pero un enclave como este pues es maravilloso, la verdad. Nunca hice una cata como esta, ni como ponente ni como asistente. Fue una experiencia única.
Bueno, pues lo cierto es que nos alegra escuchar estas palabras, sobre todo viendo de quién provienen, de una persona experimentada en el mundo de las catas, y nos anima a proseguir con esta tarea que tenemos de divulgar, fundamentalmente de divulgar cultura, en este caso cultura en torno al vino y en torno a los vinos que se utilizan en la Eucaristía.
Sin duda alguna, yo os invito a Umami como, como asociación gastronómica, que no dejéis de insistir en esa divulgación, que creo que es importante a nivel gastronómico y a nivel de cata.
Pues ahí seguiremos. Bueno, seguro que algunos de nuestros gastroyentes sabrán lo que es un sumiller, pero habrá otros que tengan alguna duda. ¿Sumiller o sommelier? Sommelier es la palabra francesa, sumiller es la española, que es la que yo más utilizo cuando me refiero a esta profesión. Detállanos un poquito, ¿qué es ser sumiller en un restaurante dos estrellas Michelin? ¿Qué trabajo hay que desempeñar?
Pues el sumiller es la persona encargada de toda la parte líquida que hay en el restaurante. Tanto de la compra como de la gestión, como de la recomendación con el cliente. Al final, pues tienes que gestionar todo, pues toda esa carta de vino, toda esa carta de bebidas, y que vaya un poco, ¿no?, que vaya en relación a lo que es la filosofía del propio restaurante, de la propia zona. Al final, un cocinero cuando hace un menú, cuando hace un plato, es el reflejo de él mismo, ¿no? De él mismo, de la casa. Y en este caso yo creo que el sumiller pues debe de ser también el reflejo de lo que hace, ¿no? Yo tengo una frase siempre, que somos lo que hacemos y nosotros tenemos que reflejarnos, o tenemos que expresar cómo somos en una carta de vino, en una carta de bebida de un restaurante.
O sea, que se os podría definir casi casi como los cocineros de lo líquido en este caso, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Sin duda alguna se puede denominar así.
Muy bien. Leyendo un poco tu currículum, veo que tienes dos stars en lugares, digamos, que están en lo más alto de la gastronomía española y que probablemente estén en la mente de muchos de los que nos escuchan, que son el restaurante Quique da Costa en Valencia y el Celler de Can Roca. No sé, nos gustaría escuchar alguna anécdota o algo que te haya ocurrido, o alguna reflexión que tú hayas sacado de estos dos establecimientos situados en la élite de la gastronomía, junto pues también al que trabajas tú, que también es...
Es un poco aprender de lo que ellos hacen. Son dos restaurantes que consiguieron hace muchísimo tiempo las tres estrellas Michelin, y la verdad es... Pues es la constancia, es el buscar siempre la excelencia y no decaer en el intento. Al final debemos de ser constantes en el día a día y debemos de tener esa autocrítica para poder ir mejorando día a día. Es la conclusión que sacas de este tipo de restaurantes.
O sea, trabajo.
Exactamente, la verdad es que trabajar al lado de dos grandes de la sumillería, que para mí son referencia, como José Antonio Navarrete en Quique da Costa, además paisano también de Murcia, y trabajar, qué decir, al lado de Pitu Roca y su equipo, pues la verdad es que es maravilloso.
Pues nos alegramos, y seguro que sacarías buenas conclusiones para luego poderlas aplicar en tu restaurante actual.
Sin duda alguna.
Y tu restaurante actual, que está en Asturias, en Arriondas. Y yo no sé,
exacto,
pero yo creo que a todos los que no somos de Asturias, en el momento que hablamos de Asturias, lo que se nos viene a la cabeza es la sidra. Pensamos en sidra. Automáticamente nos apetece tomar un culín de sidra. Pero ¿la sidra está presente en el restaurante donde tú ejerces?
Pues la verdad es que cada vez más, de hecho, pues hay una evolución en esa parte líquida, que es la sidra, de una forma exponencial. Ahora mismo estamos en un punto en el restaurante ¿no? De, para hacernos una idea, pues tenemos entre sidras, digamos, secas y sidras para el postre, alrededor de una alrededor de unas 40 referencias a nivel mundial. Sí. Lo que intentamos es defender la sidra asturiana, la sidra de Asturias, pero desde un ámbito mundial. Uh-huh. Creemos que se hace buena sidra en Asturias y debe tener ese hueco sin complejos en el mundo, ¿no?
O sea que de manera habitual, en Casa Marcial, la sidra está presente como una opción más a la hora de consumir la gastronomía líquida, digamos.
Sin duda alguna, tú cuando llegas a Casa Marcial, Nacho Manzano en su cocina lo que hace es la representación de Asturias, y por qué no esa representación de Asturias en la parte líquida. Eso quiere decir que cuando llegas a Casa Marcial, lo primero que se te da, digamos, de esta manera, lo que se te da de bienvenida, como si vinieras a casa, es una copa de sidra de Asturias. A partir de ahí podemos ir a cualquier parte del mundo.
Estupendo. Y claro, nos estamos imaginando que el formarse como sumiller debe ser una ardua tarea y larga en el tiempo, pero ¿hay en España actualmente escuelas para formar sumilleres? ¿O cómo se debe de formar un sumiller? ¿O cómo te has formado tú? Cuéntanos un poquito.
Yo la verdad que siempre me he formado, yo no fui a ninguna escuela de hostelería. La verdad, yo invito a todos los jóvenes que quieran emprender este camino, que formen parte de esa escuela de hostelería. Pero yo la verdad es que fui una persona autodidacta. Yo estaba estudiando ciencias matemáticas en la Universidad de Murcia y dije que me quería dedicar a la hostelería, era lo único que tenía claro. Y de ahí fui hasta el día de hoy de una forma autodidacta. Hay una frase de una persona que me marcó mucho, que es el padre de Nacho Manzano, que es Marcial Manzano, que me dijo que quería aprender, tiene que correr o leer. Una frase muy basada en la experiencia de Marcial, que a mí me marcó mucho. Como me gusta poco leer, pues tengo que correr. Entonces, por eso soy una persona inquieta, que me gusta moverme al final por donde puedo, y de esas experiencias pues es lo que voy aprendiendo día tras día.
Bueno, de eso nosotros podemos dar fe, porque tu estancia en tierras de Cantabria la semana pasada no solo se limitó a hacer esa cata, sino que hicimos dos visitas. Cuéntanos un poquito qué te parecieron las dos visitas que hicimos, lo mismo a la sidrería que a la bodega.
Sí, a mí me parecieron muy interesantes, ¿no? Al final comprendí por qué hay dos variedades, digamos, como en Cantabria no hay esas variedades autóctonas, por qué hay dos variedades, digamos, fuera de allí, tan afincadas como la Albariño o la Riesling en la zona. Y eso me hace que pensar y reflexionar, ¿no? Y eso es una cuestión climatológica, la cual por esas variedades pues se han aclimatado ahí. Y luego en el tema de la sidra, que soy totalmente profano en la sidra que se hace en Cantabria, pues el proyecto de 45 amigos pues me parece un proyecto muy honesto, y un proyecto pues bueno, que hay que seguir en el tiempo. La verdad es que el zumo estaba fantástico y el vinagre también.
Bueno, yo me imagino que cuando llega un cliente a Casa Marcial y se pone un poco en tus manos a la hora de ser aconsejado para la elección de un vino, pues yo supongo que vosotros tendréis que utilizar mucho la intuición y hacer un pequeño análisis previo a la situación, y seguro que habrá unos cuantos factores que influyen a la hora de tus recomendaciones hacia ese cliente o hacia esa mesa, no solo tiene por qué ser hacia un cliente. Cuéntanos un poco qué es lo que más estudiáis vosotros un poco antes de tomar una decisión de este tipo.
Pues estudiamos sobre todo los gustos que tiene el cliente. Es decir, si el cliente nos pide una recomendación, yo siempre intento sacarle alguna referencia que a él le pueda gustar de vino. En base a esa referencia que a él le guste de vino, pues entonces yo me puedo mover, porque yo ya sé el precio que tiene, el gusto que tiene y lo que suele tomar. Por tanto, para mí es relativamente fácil. Ahora, si no tienes ninguna referencia, pues es muy complicado. Siempre te mueves en una línea media, siempre, digamos, tiras un poco hacia atrás, te más hacia adelante.
En cuanto a precio, me estás diciendo.
Sí, porque tú al final juegas con la parte económica que no es tuya, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí debes de ser un poco prudente. El sommelier o la persona que recomienda debe ser un poco atrevida pero prudente a la vez. Uh-huh. Y esa línea es muy fina, y puedes llegar a meter la pata muchas veces, ¿no? Pero si sabes controlar esa línea fina, la verdad es que la clave, el éxito es tremendo, es maravilloso.
También quizás valorar un poco pues el motivo de la comida, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una comida más o menos festiva o de algún tipo de celebración en la cual, digamos, el montante económico puede resultar ligeramente superior o hacer una comida más o menos de compromiso, ¿no?
No, evidentemente, nosotros desde Casa Marcial intentamos filtrar todo ese tipo de situaciones a la hora de la reserva, y hay veces que tenemos muchos datos de si vienen de celebración o si les gusta la gastronomía. Bueno, siempre nos dan algunos datos la reserva, que todos esos situaciones que estás comentando, pues no al 100%, porque no las sabes al 100%, pero a un porcentaje muy alto intentamos saberlas con anterioridad. Y entonces para nosotros es más fácil trabajar de esa manera.
Uh-huh. Y Juan Luis, sin querer ponerte en un aprieto, dinos tres vinos o tres zonas, tampoco hace falta que sea un vino determinado, de todo el mundo que más te hayan cautivado, que más te hayan marcado, por los que dirías, yo con estos vinos me iría hasta una isla desierta, quizás.
Bueno, siempre hay zonas que un sommelier siempre le gusta, ¿no?, a nivel mundial, como son Jerez, Champán y en este caso, para mí, hay dos zonas importantes, una como es Jumilla, en Murcia, y otra como es una zona clásica en España, que es Rioja.
Cuando dices Jumilla, alguien pensará barriendo para casa, pero no, en Jumilla sí que se hacen unos vinos interesantes, ¿eh?
Hombre, ahora en los últimos años hemos tenido unas puntuaciones, la verdad es que bastante, bastante altas, y hay dos personas, Carlos Cerrón, de Bodegas Cerrón, y sobre todo José María, de Casa Castillo, que están poniendo a Jumilla en un nivel estratosférico, con puntuaciones. Bueno, Casa Castillo, Pie Franco, de José María, pues para que nos hagamos una idea, el 2020 fue la primera vez en Jumilla, en la historia de Jumilla, que le dan 100 puntos. Por tanto, eso te pone en el mapa a nivel mundial, a un nivel importante ya.
¿Con qué uva se elabora en Jumilla, fundamentalmente?
Básicamente con la variedad de uva Monastrell, esa variedad de uva mediterránea.
Ajá. Uva tinta.
Y la verdad es que está obteniendo unos vinos, la verdad es que maravillosos. Y sobre todo en la zona que hace mucho calor, cada vez más, con ese cambio climático, pues se están obteniendo vinos mucho más frescos, no con tanta extracción como se hacían antes, uh-huh, vinos mucho más gastronómicos, y la verdad es que están teniendo un éxito importante.
Muy bien, Juan Luis. Y ya para ir finalizando esta entrevista, tú sabes que cuando estuviste por aquí, por Laredo, nosotros tenemos un producto gastronómico estrella aquí en el pueblo, del cual pues nos sentimos tremendamente orgullosos. Estarás intuyendo que me estoy refiriendo a la anchoa. Pero mi pregunta va a ir un poco para que tú, como sumiller, nos aconsejes con qué vino intuyes tú que podría alcanzar su plenitud la anchoa como bocado gastronómico.
Pues mira, son dos zonas que he comentado antes. Esa parte salina, esa parte carnosa de la anchoa.
¿Te gusta la anchoa? Pregunto, ¿no?
Sin duda, es uno de mis productos. Yo cada vez que puedo como anchoas.
Ajá.
De mejor calidad cuando puedo, pero a todos los niveles, ¿no?
No sabemos muy bien lo que nos ha pasado, pero se nos acaba de cortar la comunicación. Nos quedamos sin línea. Una pena, porque aún me quedaba una pregunta para hacerla a Juan Luis, pero voy a hacer yo la pregunta y yo mismo me la voy a responder, porque tuve la suerte de comer con él el otro día y hablamos un poquito sobre este tema. Básicamente era, la pregunta versaba un poco sobre con qué vino podríamos acompañar alguna de nuestras anchoas, ¿no? Y Juan Luis hizo hincapié que él elegiría tres tipos de vino. En un momento dado podría elegir un champán, se podría decantar por una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y por último me dijo, ¿y por qué no? Con un blanco de Cantabria, y me citó el Casona Micaela. Pues adiós, Juan Luis, nos despedimos de ti desde la distancia y te dedicamos esta canción, América, un caballo sin nombre. Espero que os guste.
Give you no pain. La, 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 la.
La gastroruta la realizaremos bien cerquita de Laredo. Nos acercaremos en primer lugar hasta Moncalián, pequeña localidad de Bárcena del Cicero, no llega ni a los 60 habitantes, desde donde se domina un espectacular paisaje sobre la desembocadura del río Asón. Pero no solo disfrutaremos de buenas vistas, vamos a visitar una sidrería que lleva por nombre 45 amigos. Nos dijeron que el nombre viene porque siempre son 45 amigos los que les van a ayudar en época de recolección de manzana. Curiosa cita para poner el nombre a una empresa. En este lugar, eso sí, siempre tendremos que avisar, lógicamente. Podrás disfrutar de actividades como tala de manzanos, recogida de frutas, catas de sidra, avistamiento de aves. Además, es un espacio único para celebrar eventos, cumpleaños, fiestas campestres, hasta alguna boda se ha celebrado. Y, por supuesto, elaboran una estupenda sidra, además de un sabroso zumo de manzana y un singular vinagre con la misma fruta. Y cuando llegue la hora de comer y queramos disfrutar de un espectacular almuerzo, pues bien cerquita nos vamos a dirigir a Arte entre Paladares, en la carretera que une Ambrosero con Veranga. Allí nos encontraremos en un espacio rodeados de arte y buena gastronomía, recibidos por Tomás y su familia. Nos alegra enormemente escuchar a Noé que hay muchos barcos dirigiéndose hacia el puerto de Laredo, donde en las próximas horas se van a subastar 80.000 kilos de bocarte. Alegría para el pueblo. Seguimos esperando vuestras llamadas al 942-68-33-53. Y si en vez de llamar preferís escribir un correo, pues acordaos, radiolaredo@laredo.es, 942-68-33-53 o radiolaredo@laredo.es. Podéis contarnos recetas, chascarrillos, anécdotas, eso sí, que tengan algún vínculo con el pueblo y con nuestra gastronomía. Y ahora sí, cuando quedan muy poquitos segundos para que sean las 11 de la mañana, nos vamos, no sin recordaros algo que no debéis olvidar nunca. Arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, adiós, adiós. Nos vamos.